Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Entonces quiero hablar un poco a los hombres.
Quiero hablar un poco a los hombres.
Pero quiero enfocar el tema.
Pues yo voy a enfocar el tema
de la importancia del matrimonio y el ministerio.
La importancia del matrimonio y del ministerio.
No sé si los hermanos están escuchando bien. ¿Están escuchando bien al traductor?
¿Están escuchando bien al traductor?
Amén. Entonces vamos a leer Génesis 2, verso 18.
Vamos a leer Génesis 2, verso 18.
¿Por qué vamos a hablar de este tema?
Porque vamos a hablar de este tema.
Porque a veces se tiene la idea,
porque a veces tiene idea
mala,
una mala idea,
de que el ministerio, exige un costo tan alto que muchas veces el ministerio incluye hasta la pérdida del matrimonio. Eso es una falsa noción. Lo primero que vamos a ver es la importancia del ministerio y su relación con el matrimonio. Dice ahí en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios,
y dice el Señor Dios,
no es bueno que el hombre esté solo.
No es bueno que el hombre esté solo.
Le haré ayuda idónea para él. La primera referencia que encontramos en la escritura en relación al matrimonio, es en un contexto donde Adán es creado. Para reinar,
para
sojuzgar la tierra,
para cultivar la tierra.
Y dice la escritura que no es bueno que el hombre esté solo.
Y dice la escritura que no es bueno que el hombre esté solo.
O sea que para la labor que habría de cumplir Adán aquí en la tierra como representante de Dios, o sea que para la labor que iba a cumplir Adán aquí en la tierra,
él tenía un labor, un trabajo para cumplir aquí en la tierra.
Él necesitaba una ayuda.
No
era bueno, no era bueno que él estuviera solo en la labor que Dios le había encomendado.
No era bueno que estuviese solo en el trabajo que Dios le había encomendado.
Y ahí surge la mujer.
Y ahí surge la mujer.
Y la palabra, la primera referencia que hace Dios acerca de la mujer.
Y la palabra, la primera referencia que hace Dios a respecto de la mujer.
No es que ella sería su amiga.
No es que ella sería su amiga.
No es que ella sería su esposa.
No es que ella sería su esposa.
No es que ella sería su compañera.
No solamente que ella sería su compañera.
Todos sabemos que eso lo incluye el matrimonio.
Todos sabemos que eso incluye dentro del matrimonio.
Mas la primera referencia es que ella sería su ayuda.
Mas la primera referencia es que ella sería su ayudadora, su ayuda.
O sea que en esencia el matrimonio, no es para complementarnos y satisfacernos nosotros mismos.
No es para nos complementarnos unos a otros, no nos satisfacemos unos a otros a nosotros mismos.
Sino que tiene como el objetivo,
tiene como objetivo matrimonio,
el servicio a Dios.
Un servicio a Dios.
El llevar a cabo aquellas cosas que Dios se ha propuesto con nosotros.
El llevar a cabo a término las cosas que Dios propuso para nosotros.
Entonces por eso el matrimonio es muy importante. No vamos a hablar del matrimonio como si estuviéramos hablando de un campamento de parejas.
No vamos a hablar del matrimonio como si estuviéramos hablando de un campamento de
parejas de casados.
Sino
vamos a hablar del matrimonio y su importancia para el servicio a Dios. Tal vez una de las grandes crisis que también tiene nuestra generación cristiana, es la manera como ha fracasado la piedad en la vida matrimonial. La gran cantidad de divorcios, la gran cantidad de matrimonios infelices, la gran cantidad de infidelidades entre el pueblo de Dios. En Estados Unidos hacen estadísticas que 5 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. 5 de cada 10.
5 de
10.
5 de cada 10 matrimônios terminam em
divórcio. Pero eso es la estadística en el mundo.
Porém, existe uma estatística no mundo.
Esa es la estadística del mundo.
Essa é a estatística do mundo.
El hermano John MacArthur decía en un estudio sobre la familia.
O irmão John MacArthur dizia a respeito de um estudo sobre a família.
Y la iglesia. Que la estadística de la iglesia, en algunos lugares en Estados Unidos, es mayor que en el mundo. Entonces es extraño que muchos cristianos que profesamos la piedad, la profesemos de una manera externa, mas ella no llegue al ambiente familiar. Entonces vamos a leer otros pasajes que también nos hablan del ministerio y su relación con la familia. Primera de Timoteo 3, verso 1. Aquí se nos van a dar las características de aquellos hombres que deben ser involucrados en el ministerio. Involucrados en el ministerio. La característica de los obispos. Obispos. De los ancianos. De los pastores. Del liderazgo de la iglesia. Dice ahí. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que el servicio a Dios es algo bueno. El deseo es algo bueno. El anhelo. Pero la Biblia nos dice que deben haber requisitos. Características. Interesante que las primeras características tienen que ver con el matrimonio. Ahora, si estudiáramos esto desde otra perspectiva, digamos la perspectiva negativa, si hay algo que puede destruir un ministerio, es el fracaso familiar, el divorcio, la infidelidad. Tal vez es uno de los pecados que tienen más efecto negativo en el ministerio. Ahora en el aspecto positivo, un hombre que quiere servir a Dios tiene que tener un buen matrimonio. Si no tiene un buen matrimonio, su matrimonio es un impedimento para el servicio. Dice ahí, pero es necesario. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que va a decir Pablo es un requisito indispensable. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Y miren la primera característica en lo que él debe ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Entonces, así como nos mostraba Génesis, para que el hombre pudiera hacer la labor de Dios, tenía que tener una ayuda idónea. Y así como nos muestra este pasaje, para que el hombre pueda servir a Dios, se debe caracterizar porque es marido de una sola mujer. Es como si la mujer de un hombre, como si la esposa de un hombre fuera una pieza clave en el servicio del hombre. Una pieza clave.
Una pieza clave en el servicio del hombre.
Un hermano decía que ella es como de alguna manera el termómetro del esposo.
Dice que la mujer es un termómetro del esposo.
Un termómetro espiritual.
Un termómetro espiritual.
El famoso predicador Dale Moody. Él decía que cuando él quería conocer el carácter de un hombre, no iba del pastor, no iba hasta donde los hermanos de la iglesia, que cuando él quería conocer el carácter de un hombre, él iba directamente donde la esposa. Entonces el siervo de Dios debe ser marido de una mujer. Otro pasaje antes de introducirnos más. 1 Corintios 11:7. Hasta ahora estamos resaltando la importancia del matrimonio y la mujer en el ministerio de un hombre. Dice ahí 1 Corintios 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza,
porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça,
pues él es imagen y gloria de Dios.
Pois ele é a imagem e a glória de Deus.
Pero la mujer,
mas a mulher,
es gloria del varón.
É a glória do homem.
O sea, ¿qué está diciendo Pablo en este pasaje?
O que está dizendo Paulo nessa passagem?
Que el hombre no debe cubrir su cabeza,
o homem não deve cobrir a sua
cabeça, porque él representa la gloria de Cristo en la congregación. Y así como el hombre representa la gloria de Cristo, la mujer representa la gloria del hombre. O sea que si tú quieres ver la gloria de un hombre, tiene que mirar a su mujer. Nuestra mujer habla de lo que nosotros somos. Qué misterio, ¿no? Ahora, si la mujer y el matrimonio es tan importante para el servicio cristiano, nuestro foco será leer ciertos pasajes que le hablan al hombre de cómo él puede tener un buen matrimonio. No solo para que él sea feliz, no solo para que su esposa sea feliz, sino que si nosotros tenemos un buen matrimonio, vamos a crear un ambiente adecuado para un buen servicio cristiano. Amén. Vamos a leer Efesios 5, verso 25. Ahora, hay pasajes muy claros,
agora, há passagens muito claras,
donde le habla a los maridos,
donde, se fala dos maridos,
donde les habla con el fin,
quando se fala do fin,
o en el propósito,
o propósito
de que ellos puedan cumplir su labor como esposo.
Que eles podem cumprir seu trabalho como esposo.
Amén. Efesios 5,
verso
25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres,
amai vossas mulheres,
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vamos a comenzar a examinar estos pasajes. Lo primero que el Señor comienza enseñarle a los maridos,
primero que el Señor comienza a enseñar a los maridos,
es que ellos deben amar a sus esposas. Y el amor que les pide el pasaje,
el amor que pide la pasaje
es como el amor de Cristo a la iglesia.
Es como amor de Cristo para la iglesia.
Ahora, yo quiero resaltar primero esta frase.
Ahora quiero resaltar primero esta frase.
Y se entregó a sí mismo por ella. O sea que la característica del amor de Cristo hacia su iglesia es entrega.
La característica del amor de Cristo a su iglesia es la entrega.
Ahora, nosotros que tenemos un llamado a servir al Señor,
ahora, nosotros que tenemos un llamado para servir al Señor,
de alguna manera el servicio cristiano siempre se caracteriza por entrega.
El servicio cristiano se caracteriza por la entrega.
Entrega por los demás.
Entrega por los demás.
Entrega por los hermanos de la iglesia. Entrega por las personas de afuera.
Entrega,
sacrificio.
Entrega, sacrificio.
Ahora, lo interesante, es que muchas veces nosotros, aún en nuestro deseo de servir a Dios, muchas veces tenemos la capacidad de entregarnos por todos, pero muchas veces no tenemos la capacidad de entregarnos por aquellos que están más cerca. Hudson Taylor decía que nosotros tenemos la capacidad aún de irnos a otro país por entregarnos por personas que no conocemos. Y a veces no tenemos la capacidad de entregarnos por la persona que está más cerca a nosotros. Y eso es un desequilibrio que a veces se encuentra aún en los ministros. Tenemos tiempo, tenemos esfuerzo y sacrificio para todos, pero la persona que a veces el Señor puso a nuestro lado a amar, por ella no lo hacemos como lo hacemos en otros ambientes. Y muchas veces usamos al Señor, la obra del Señor, para escudarnos en la desobediencia a amar a nuestras esposas. Parece una incoherencia. Yo he escuchado hasta hombres que hasta prácticamente perdieron sus matrimonios por el servicio del Señor. Cuando el Señor mismo manda amar a nuestras esposas. Ese maridos incluye diáconos maridos, cantantes maridos, pastores maridos, obreros maridos, cualquiera que sea marido tiene un mandamiento de Dios: amar a su esposa, entregarse por ella. Dice Juan, si usted dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a ver amar a Dios que no ve? Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi esposa que veo, estoy siendo incoherente. Ahora, vamos a leer un pasaje en 1 Corintios 7, verso 33. Dice, ahora, como decíamos para las mujeres en el campamento, cuando una mujer se casa, ella tiene ciertos deberes y ciertas responsabilidades. Ahora lo mismo pasa con el hombre. Cuando un hombre es soltero, dice Pablo, tiene todo el tiempo para el Señor. Ahora, cuando un hombre se casa y tiene un llamamiento hacia el Señor, él tiene que dedicarle tiempo al Señor. Pero una vez él se casa, él también asume una responsabilidad con una mujer. Y estos mandamientos que vamos a leer toman vida para nosotros. Dice ahí el pasaje: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Ahora el apóstol Pablo nos comienza a mostrar qué es eso de entregarnos. Y nos comienza a explicar aquí de una manera práctica cómo el hombre muestra su amor hacia su esposa. Si el hombre ama a su esposa, si el hombre ama su hogar, él va a tener cuidado de las cosas de su casa. Él va a procurar proveer la comida de su casa. Él va a procurar que su familia viva decentemente. Él va a procurar que su familia no pase necesidad. Él debe tener cuidado. Él no es un ángel ni su familia tampoco. Él tiene un deber delante de Dios. Hoy tenemos una generación donde las mujeres son las que sostienen las familias. Hogares cristianos, lares cristianos. Eso no es normal. El hombre de Dios,
o homem de Deus,
provee para los suyos.
Provee para os seus.
Tiene cuidado de su casa.
Tem cuidado da sua casa.
Y no solo eso.
E não só isso.
No solo provee para las cosas de su casa.
Não só provee para as coisas de sua
Él
casa.
Él tiene una obligación más.
Ele tem algo mais, uma ligação.
Dice ahí. De cómo agradar a su mujer. O sea que un hombre de Dios no solo tiene que proveer, sino que tiene que estar atento a la satisfacción de las necesidades de su esposa. Aunque a veces hay cosas que para nosotros son poco importantes. Yo tengo en mi casa un baño. Y tal vez el baño no está muy bien. Pero yo puedo vivir ahí. Pero cada vez que mi esposa entra ahí. Y sale deprimida del baño. Deprimida. Porque tal vez el baño no está adecuado de la manera mejor. Y ella me dice. Que tenemos que arreglar el baño. Arreglar el baño.
Reformar o banho, arrumar o banho, o banheiro.
E eu digo, isso não é importante.
E tem coisas mais importantes.
E eu digo, há coisas prioritárias.
E eu digo, há coisas mais prioritárias, há prioridades.
E menosprezo a necessidade da minha esposa.
E menosprezo a necessidade da minha esposa.
Eu não a estou amando.
Eu não estou amando ela.
E eu estou desobedecendo o mandamento de Deus.
Eu estou desobedecendo o mandamento de Deus.
Su dever. Como esposo cristiano, es que su esposa esté satisfecha y feliz. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si su esposa no es feliz, su esposa tiene el poder de volver su hogar un infierno. Y si su casa es un infierno, usted no va a poder servir a Dios con paz.
Vai poder servir a Deus com paz.
Se sua esposa está contenta, seu hogar é tranquilo,
o seu lar é um lar tranquilo,
e seus filhos têm o ambiente adequado para crescer no Senhor.
Seus filhos têm um ambiente adequado para crescer no Senhor.
Se sua esposa não está contenta,
se
ela é uma mulher de um caráter forte,
se ela é uma mulher de uma personalidade, um caráter forte,
ela o vai opacar com gritos e protestas. Si su esposa es de un carácter apacible,
si ella tiene un carácter apacible, manso,
no va a decirle nada,
no va a le decir nada,
pero va a crear en su corazón amargura.
Porém, va a tener en su corazón una grande amargura.
Y la responsabilidad va a ser del varón.
Y la responsabilidad es del varón.
Entonces el mandamiento de Dios,
el mandamiento de Dios
es que seamos marido de una sola mujer.
Es que sea marido de una sola mujer.
Y para que nuestro hogar sea feliz. Nosotros tenemos que tener cuidado de ella.
Nós temos que ter cuidado dela.
De agradarla.
De agradar a ela.
Amén.
Amén.
Las hermanas dicen amén.
Amén.
Ahora, mira lo tremendo.
Tem algo tremendo.
Existe una tendencia natural pecaminosa.
Existe uma tendência natural e pecaminosa.
En el hombre. El hombre es como, no sé, no quiero usar una palabra fuerte. El hombre es como una zorra astuta.
¿El hombre es como una?
Como una zorra.
¿Sogra?
No. El animal.
Un animal astuto.
Un animal astuto.
Un animal astuto.
Cuando él es novio.
Cuando él no.
Noivo.
Cuando él es noivo.
Y está conquistando a la mujer.
Está conquistando a la mujer.
Él es un príncipe. Pero cuando él se casa,
porém, cuando él se casa,
genera una tendencia,
gera una tendencia
a perder todo lo que tenía antes.
A perder tudo que ele tinha antes.
Y esa tendencia pecaminosa,
e essa tendência pecaminosa
es algo que nosotros debemos tratar.
É algo que nós devemos tratar.
Es algo que no es bueno.
É nós que nós, é algo que nós,
que no es bueno.
Que não é bom.
El hermano John MacArthur, hablando del amor, de estos pasajes, él decía esto.
O irmão
El amor auténtico implica un compromiso deliberado. Y voluntario, para buscar el bien en la persona que amamos.
Para buscar el bien de la persona que amamos.
O sea que el verdadero amor de un hombre,
sea que el verdadero amor de un hombre
siempre está relacionado a buscar el bien de su esposa.
Siempre está relacionado a buscar el bien de su esposa.
Pablo usa una figura muy interesante, no la vamos a estudiar.
Pablo usa una figura interesante, mas vamos a estudiar.
Él dice que así como el hombre se ama a sí mismo, como el hombre ama su carne, el hombre debe amar a su mujer. Entonces, si él se ama a sí mismo, él ama a su esposa. Pero uno a veces no entiende ese lenguaje que Pablo usa. Cuando un hombre comienza a hacerse daño a sí mismo, comienza a herirse,
comienza a ferirse,
a golpearse.
A golpear a su
es un hombre que está teniendo problemas de equilibrio mental. Porque Dios puso un instinto en nosotros de autoprotección. Cuando yo veo el fuego y siento el calor, yo me alejo. Cuando yo veo un hueco,
a un buraco,
yo freno. Instinto de preservación. Yo me amo a mí mismo. Yo no me voy a hacer daño. Yo no me voy a hacer daño. Ahora Pablo usa esa comparación para el matrimonio. Si yo me amo a mí mismo, no le voy a hacer daño a mi esposa. Porque si le hago daño a ella, yo soy uno con ella. Y el daño que yo le hago a ella, me lo estoy haciendo a mí mismo. Ahora, una estadística que hizo un sitio web. Una página en internet.
Hay una estadística en una página de internet.
Que se llama infidelity.es.
Que se llama infidelity.net.
Ellos entrevistaron a un porcentaje de mujeres. Y 30 o 40% respondieron, de las mujeres respondieron. Que ellas tenían la inclinación a la infidelidad. No porque sintieran atracción hacia la otra persona, sino como una manera de desquitarse, de herir a su esposo que no le manifiesta amor. Ahora, 1
Pedro
3:7
dice.
Entonces, si yo quiero tener un buen ministerio para la casa de Dios, en el servicio a Dios,
tengo que amar a mi esposa.
Tengo que entregarme por mi esposa. Cuidar a mi esposa. Dice acá 1
Pedro
3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Mira esa palabra.
Sabiamente.
Esa palabra en portugués es interesante.
Discernimiento.
Discernimiento. O sea que yo no puedo vivir de cualquier manera. O sea que yo debo aprender.
Yo debo aprender
cómo tratar. Cómo lidiar con mi esposa.
Cómo lidiar con mi esposa.
Uno de los mayores problemas que tiene el matrimonio.
Es
que nosotros pensamos que nuestra esposa piensa como yo. Pero somos totalmente diferentes. Si mi esposa, cuando yo llego a la casa, ella me tiene el plato de comida, yo ya estoy feliz. Yo estoy satisfecho. Porque el hombre es así. Si yo me llego a mi casa y me siento con mi esposa y hablo con ella una hora, ella está satisfecha. Aunque ella no haya comido, ella no haya comido. Si yo le presto oído,
si yo presto oído,
le doy atención,
atención,
ella está satisfecha. Pero si ella se pone a hablarme a mí,
porém, si ela vem falar comigo,
una hora
y no me da comida,
yo no estoy satisfecho.
Somos diferentes.
Ahora,
vivir con sabiduría
es aprender,
qué cosas para ella son importantes
y velar por esas cosas.
Dice que debemos cuidarlas como si fueran algo frágil.
Cuando tú tienes algo frágil,
usted lo trata con delicadeza.
Usted la trata con amor.
La mujer es emocional.
Sentimental.
Y los hombres,
torpes,
bruscos,
deben aprender a ser delicados.
Y eso es carácter cristiano.
Es increíble.
Nosotros tenemos misericordia y amor por todo el mundo.
Pero cuando hablamos de nuestra esposa y de nuestros hijos,
ahí la medida parece otra.
La medida,
amén.
Entonces, ¿qué es bueno que la palabra nos hable estas cosas, no?
Dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como coherederas de la gracia,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Mire lo interesante.
Si usted trata mal a su esposa,
usted no debería predicar,
no debería estar en el diaconado.
Y mire lo que está diciendo Pedro.
Usted a veces va a ver que su oración es interrumpida.
O sea que Dios le pone cuidado a este asunto.
Dios le pone atención a este asunto.
Amén.
Amén.
Vamos a leer otros pasajes.
Vamos a leer Colosenses 3, verso 19.
Colosenses 3, verso...
Dice.
Maridos.
Maridos.
Amad a vuestras mujeres.
Amai vossa esposa.
Y ahora le añade otro detalle.
Otro detalle.
Y no seáis ásperos con ellas.
Y no a tratéis con amargura o aspereza.
Las palabras fuertes,
las palabras toscas,
las palabras despectivas,
pueden causar daño.
Y si la Biblia agrega ese detalle de no ser ásperos,
es porque generalmente es una tendencia del hombre.
El hombre tiene la tendencia
a ser brusco.
Y a veces eso cuesta.
Porque la otra característica que tiene la mujer
es que tiene buena memoria.
Entonces ella nos va a recordar constantemente
cuando somos toscos,
cuando somos bruscos.
Entonces Santiago dice
que de una boca
no sale agua dulce
y no sale agua salada.
O sea, no podemos estar aquí predicando de Dios y estar en la casa haciendo maltrato familiar con nuestras bocas. Amén. Si queremos medir la temperatura espiritual de un hombre, miremos cómo trata a su esposa. Yo un día le decía a los hermanos en la iglesia, hermanos, las demás personas que se reúnen con nosotros no son bobas. Yo me acuerdo una vez que di una predicación como estas.
No.
Eu lembro una vez que di una predicación sobre este tema. Entonces ese día mi esposa no fue porque estaba enferma. Y fue en otra ciudad cerca a Bogotá. Pero algunas de las hermanas que estaban ahí eran muy amigas de mi esposa. Entonces yo compartí la palabra ese día. Y bueno, pasaron varios días. Y mi esposa me dice. Ella no sabía que había compartido yo. Entonces me pregunta, ¿qué compartiste con los hermanos? Ella me pregunta, ¿qué compartiste con los hermanos? Yo no, estoy hablando del amor, de los esposos. Ah, y yo le, ¿por qué? Yo le pregunté a ella por qué. Oh, porque la hermanita tal, me llamaron y me estuvieron haciendo preguntas. ¿Y qué te preguntaron? Que si el hermano Pablo David hacía esto, y hacía esto, si hacía esto en la casa. Y yo le pregunté, ¿y tú qué respondiste? Hermanos, nuestra vida familiar no puede contradecir el Evangelio. No podemos pisotear el Evangelio de Jesús con el matrimonio. No me acuerdo qué puritano decía. Eu no lembro el nombre del puritano. Pero él decía que si la piedad llega a todos los lugares, la piedad, pero no llega a nuestra casa, es una piedad falsa. Entonces lo primero que la Biblia le manda al esposo para su esposa es que la ame, que la sustente, que la cuide, que propicie o que busque la felicidad de ella. Cuando una mujer es así, amada, cuando una mujer es contenta, cuando una mujer es satisfecha, esa mujer le va a ayudar, te va a acompañar en todos los caminos que tú emprendas. Una mujer así es una bendición para el ministerio. Pero una mujer amargada, una mujer llena de ira, también es un gran problema. Por amor a usted mismo, hermano. Amen a sus esposas. Ahora dice el pasaje en Efesios 5, volvamos. Dice, y se entregó a sí mismo por ella al final, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Otro asunto que el hombre debe hacer en su hogar, es santificar a su esposa. El hombre, como es la autoridad de la casa, establece los patrones del hogar. ¿Qué cosas van a reinar en el hogar? ¿Qué cosas van a abundar en el hogar? Y aquí Pablo relaciona ese amor, relacionando con la santificación por la palabra. Nosotros nos vamos a dar cuenta que tanto nosotros como nuestras esposas tenemos muchas cosas viejas, muchas cosas del pecado que necesitan ser tratadas. Ahora Pablo dice que ese amor incluye santificación. O sea, quiere decir que el varón tiene que traer a su casa la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos limpia y la que nos santifica. Es muy común que el que trae la impiedad a la casa es el varón. El varón es el que trae la televisión, trae el fútbol, trae las novelas, varones viendo novelas, pero las traen, ellos las traen. Entonces, en vez de ellos santificar su casa, lo que traen es impiedad a su casa. Cuando el deber de ellos como hombres es traer la palabra. Ahora yo le voy a preguntar a los hombres. ¿Cuáles son sus cinco predicadores favoritos? No me responda. ¿Cuáles son los cinco autores de literatura cristiana que más lee? ¿Cuáles son los cinco misioneros que más impactaron su vida del pasado? ¿Cuál es el libro de la Biblia que está estudiando? ¿Por qué pregunto eso? Porque usted es el que marca la pauta en su casa. Marcar el ritmo en su casa. Si reina la palabra o reina la televisión. Es muy común. Yo tengo esa experiencia, he tenido esa experiencia muchas veces, que me dedico a escuchar a un hermano. Entonces comienzo a escuchar las predicaciones. Entonces mi esposa pasa. ¿Qué estás viendo? Entonces yo comienzo a contarle al hermano. Entonces duro un mes, dos, tres meses escuchando al hermano. Y al tiempo, después, yo comienzo a ver a mi esposa escuchando al mismo hermano. Entonces yo podría decirle a usted, ¿cuáles son los cinco predicadores favoritos de mi esposa? ¿Cuáles son los libros que ella le han impactado? Yo he visto que cuando yo voy adelante, el Señor le da la gracia a mi esposa para que ella vaya detrás. El varón santifica a su esposa y sus hijos. ¿De qué nos sirve? No, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve venir acá a hablar de la palabra? Si en nuestra casa reina la televisión. Eso es una incongruencia, ¿no? Nuestras casas, nuestras familias deben estar fundadas en la palabra. Y el responsable de eso es el varón. Ahora, en la experiencia, nos damos cuenta que las más inclinadas a la piedad son las mujeres. Y no es que eso sea malo. No es que la mujer sea malo que ella busque las cosas del Señor. No es que sea malo que la mujer busque las cosas del Señor. Pero es un síntoma de decadencia en la iglesia cuando el hombre pierde el liderazgo. Algo está pasando.
Algo está acontecendo.
Tanto es.
Tanto é.
Que hoy en las iglesias.
Eu vejo nas igrejas,
en el púlpito.
Las
apóstoles.
Os apóstolos.
De nuestra generación.
Vindo dessa geração.
Son mujeres.
Todas são mulheres, a maioria.
Eso no es normal, hermano.
Isso não é normal.
Pero también el problema está.
Porém, também é problema.
En la falta de liderazgo del varón. De liderazgo el varón. El varón está detrás de la bola de fútbol corriendo. Y la mujer procurando leer la Biblia y cuidar los hijos. Leer la Biblia y corregir los hijos. Eso es una tragedia, hermano. No existen hombres de verdad. Se quedaron en los 12 años. No, quedaron a los 12 años.
Se acabaron a los 12 años.
Tienen 40,
tienen 40
y quieren seguir detrás del balón.
Y quieren ser,
seguir detrás de la bola.
Seguir atrás de la bola. Correr atrás de la bola.
¿Y si no están corriendo de ellos?
¿Y si no están corriendo de Dios?
No. ¿Y si no están corriendo de ellos?
¿Y si no están corriendo de ellos?
Están viendo a otros,
están viendo otros
en un televisor corriendo tras el balón. Del balón, de la bola. Por eso es que no hay poder.
Por eso es que no, puede.
Por eso es que no hay llenura espiritual.
Por eso que no son cheios espiritualmente.
Y por eso no hay liderazgo.
Y por eso no tem liderança.
Terrible nuestra generación.
Es terrible esa generación.
Vamos a leer otros pasajes para ir avanzando, hermanos. Vamos a leer 1 Corintios 7.
Vamos a leer 1 Corintios 7.
Ahí está, leímos un pasaje, vamos a leer otro.
Después vamos a leer otra pasaje.
Antes de pasar a este tema,
antes de pasar a este tema,
hay algo que usted debe tener mucho cuidado.
Algo que usted tiene que tener mucho cuidado.
Eso existe tanto en hombre como en mujeres.
Eso existe tanto en un hombre como en una mujer.
Hay cosas sutiles que nos pueden robar el amor entre parejas.
Hay cosas sutiles que pueden nos robar el amor entre.
Nosotros hemos visto muchas veces, que el nacimiento de los hijos absorbe el corazón de los padres. Es como que el niño nace y parece que él se está poniendo entre los dos, a tal punto que daña la relación entre los padres. El primer amor, la que es carne de su carne, es su esposa, no sus hijos. Su prioridad es la esposa, no sus hijos. Sus hijos crecen y se van. Su esposa es hasta que la muerte los separe.
Entonces
tengan cuidado. Yo veía parejas casadas jóvenes que tenían un hogar muy bonito. Hasta que tuvieron hijos. El hijo que era una bendición separó el hogar. Tengan
cuidado.
Otra cosa con la que tienen que tener cuidado. Dejar al hombre a padre y a madre. Yo sé que hay muchos chistes en relación a las suegras. Brincaderas. Pero hay algo de verdad.
Porém, na verdade,
si usted no toma como prioridad su matrimonio, y deja de pronto que sus familias intervengan ahí,
deixa que suas famílias intervenham no seu casamento,
eso puede causarles muchos problemas.
Pode causar muitos problemas.
No es una,
não um,
sino son muchas las mujeres,
não uma, mas muitas das mulheres,
que vienen a nosotros
a
decirnos.
A
hermano, es que él se preocupa más de su mamá que por nosotros. Su primer responsabilidad es su esposa. Por eso la Biblia dice, dejará. Amén. Usted ya no es el hijo de mami. Usted ya no es el hijo de mami. Ya es un hombre casado. Oyó varón de 40 años que todavía piensa que es hijo de mami. Amén.
Amén.
Ahora hablemos un poco de este pasaje. Para ir terminando. Primera de Corintios 7, verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Y en el 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, la vida sexual en el matrimonio. Hay un mandamiento aquí, tanto para el hombre como para la mujer. No deben negarse el uno al otro. ¿Y por qué? Existen muchas explicaciones, pero Pablo enfatiza. Puede que se entreguen a la tentación.
Para que no se sean tentados, se entreguen a la tentación.
O sea que cuando un hombre
o una mujer
no corresponden al deber conyugal, ellos están entregando a su cónyuge
o
lo están empujando a la tentación. Entonces es un deber. Para ambos. Es un deleite. Para ambos. Es algo santo. Es algo que Dios creó. Que se debe disfrutar. Cuando no se disfruta, se abren puertas. Por más santo, por más que usted quiera orar, dice Pablo. Orar. Si usted deja mucho tiempo, usted va a sentir cómo la tentación crece en su vida. Entonces, un buen matrimonio, un matrimonio cristiano, un matrimonio santo, tiene una buena vida sexual. Amén. Yo sé que el mundo ha distorsionado la sexualidad, pero hay muchos mandamientos a que el hombre se deleite en su esposa y su esposa se deleite con él. Amén. Eso nos libra del pecado. Eso nos libra de la tentación. Ahora, a diferencia de las otras cosas que decíamos, han hecho hasta estudios del cerebro del hombre. Han hecho hasta estudios. Y el cerebro de la mujer. El hombre tiene muchas más hormonas inclinadas a la sexualidad. Eso quiere decir que para el hombre la sexualidad es mucho más sencilla que para la mujer. Para el hombre no debe haber mucho esfuerzo para la sexualidad. En este punto, las que deben esforzarse muchas veces son las mujeres. A veces traumas. A veces situaciones dolorosas, a veces el miedo al embarazo, hace que la mujer tenga la tendencia a alejarse de su esposo. Más hermanas, es parte del amor y es parte del deber cristiano. Una mujer que ama a su esposo, que quiere guardar a su esposo, se esfuerza para poder satisfacer a su esposo. Claro, entre los límites de la naturaleza, de la pureza, de la santidad, mas no debemos ser descuidados en estos aspectos. Son muchos los casos tristes de infidelidad en la iglesia. Y puede que su esposo caiga. Puede que su esposo caiga sin que sea culpa suya. Mas también puede ser que usted lo exponga a situaciones en las que no debe hacer. Yo un día fui a casa de una hermana. A las 3 de la tarde. Ella estaba en pijama. Ella estaba con la picha acá. Ella estaba de mal aliento. Y despelucada. Ahora, su esposo sale, llega a la oficina, la mujer con el cabello planchado, con falda corta, con escote y oliendo agradable. Él llega a la casa, usted haciendo mala cara, y tras del hecho de mal genio. Y de mal brava. Y la compañera de trabajo. Bien amigable. Hermana, no sé. Yo sé que esto suena agradable. Chistoso. Brincadera. Pero es una realidad. Y si usted ama a su esposo, usted va a procurar guardar el corazón de su esposo. Amén. Es un negocio de ambos. Que ambos en amor, para que ambos en amor creen un ambiente tranquilo, en paz, para servir a Dios. ¿Cómo quedaría su esposo? ¿Cómo quedaría? Si él cayera en una infidelidad. Siendo uno de los predicadores de la iglesia. Entonces usted debe guardar. A su esposo también. ¿Quién le dice esto? La Biblia. No te niegues. Amén.
Amén.
Delante del Señor.
Diante del Señor.
Comprométase. A amar a su esposo.
A amar a su esposo.
Y usted hombre.
Ese hombre.
No, y usted hombre.
Y usted hombre.
Comprométase.
Comprométase.
A amar a su esposo.
A amar a su esposo.
Terminamos con un pasaje ahí en Proverbios 5.
Terminamos con una pasaje en Proverbios 5.
Dice. Verso
20.
Sea bendito tu manantial.
Seja bendito teu manancial.
Y alégrate con la mujer de tu juventud.
Y alégrate con la mujer de tu juventud.
Ahora, nosotros sí debemos tener tiempo para todo.
Nós devemos ter tempo para tudo.
Pero hay un tiempo.
Porém, há um tempo.
Para nuestra esposa.
Para nossa esposa.
Y hay veces tengo que decirle a los hermanos.
A veces yo digo a los hermanos.
Hasta mi familia.
Y hasta a mi familia.
Este domingo no puedo.
Este domingo no
puedo. No puedo ir a la. Sí, voy a reunión. Voy a reunión.
Voy a reunión.
Pero en la tarde.
Porém,
no quiero visitas.
No
quiero amigos.
No
quiero familia.
Quiero
estar con mi esposa.
Quiero estar con mi esposa.
Así sea salir a tomar un café.
Estar
con ella, hablar con ella, orar con ella. Ese es mi manantial. Yo tengo que cuidar de él. Eso lo hacíamos cuando éramos novios. Pero cuando se casan, muchas de esas cosas se pierden. Y la Biblia nos llama a cuidar de esto. Mi mejor compañía, mi mejor amistad, la que comparte mis secretos, mis deseos, mis anhelos, es mi esposa, no mi mamá, no mi hermano, es mi esposa. Ella es la prioridad. Y saben, hermanos, ellas saben cuando usted la pone en segundo lugar. Yo, en mi falta de sabiduría, a veces, por imprudencia, le cuento algo a alguien antes que mi esposa. Y eso me cuesta bastante. Porque ellas sienten cuando uno no le da el primer lugar. Hermano, a nadie, ninguém. Dios no lo manda a usted por nadie. A morir por nadie, por ninguém. Pero sí lo mandó a morir por su esposa. Como por ningún otro. ¿Se ha leído ese pasaje?
¿Ya leyeron esa pasaje?
Lo acabamos de leer.
Se entregó por ella.
Así usted debe amar a su esposa. Ese pasaje usted no lo encuentra por nadie más. No lo encuentra directamente por nadie más. No lo encuentra por ninguém más. El pasaje, la idea del pasaje no se encuentra en relación a nadie más. Solo con la esposa. Amén. Su principal prioridad es su esposa. Señor, nos ayude. Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Recréate siempre. Ahora, el pasaje coge otra dirección. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer extraña? Y abrazarás el seno de la extraña. Por un lado, nos manda a amar. Y por otro lado, nos advierte a tener cuidado de la mujer extraña. Un hombre que ama a su mujer. Un hombre que es marido de una sola mujer. Una vez él se casa, él pierde el interés y el deseo por cualquier otra mujer. O sea que fidelidad y amor también significa abstinencia. ¿Abstinencia qué? A cualquier tipo de relación, a cualquier tipo de amistad con una mujer que no sea su esposa. Usted no tiene por qué estar escribiéndose con mujeres. Usted no tiene por qué estar saliendo a comer con otras mujeres. Ni siquiera con las mujeres de la iglesia. Usted es el marido de una sola mujer. El hombre de Dios no da consejería a mujeres. Por lo menos a solas. Billy Graham decía, 5 minutos y en público, a solas, nunca. El hombre de Dios tiene muchos cuidados y pone límites en los relacionamientos con otras mujeres. Eso también es amor. Eso también es santidad. Por lo menos yo en la iglesia trato de ser muy lejano a las mujeres. A veces podemos pasar por personas groseras. Pero es mejor la prudencia.
Porém é melhor a prudência.
Amém?
Amém.
Devemos ser carinhosos,
tiernos,
amorosos com nossa esposa. Ponto. Eso también es santidad, hermanos. Y eso también nos guarda de la tentación. Entonces el matrimonio es muy bueno, porque forma el carácter cristiano y crea el ambiente adecuado para que podamos servir a Dios. Cuide su matrimonio. Si usted tiene un buen matrimonio, seguramente ese matrimonio va a ser la plataforma o la escuela para un buen ministerio cristiano. Amén. Vamos a orar para dar gracias. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, por permitirnos estar delante tuyo. Te pedimos que tú bendigas tu palabra y que sea de utilidad, de bendición, de provecho para cada uno de tus hijos. Oramos por las familias de tu iglesia. Oramos por las familias de tu iglesia. Señor, que tú las guardes, que tú las edifiques de tal manera que sean familias para tu gloria y para tu honra. Para que tu iglesia pueda crecer y pueda ser un testimonio en este mundo, para gloria tuya, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.